calidad. Filete de mojarra congelado, $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 5, aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Mucha suerte. Gracias.
My attorney and I are committed to making sure that everyone finds out the truth and the fact of what happened, and I give my word that we will not rest until that happens.
Este periodismo que no le gusta, que es el mismo periodismo que ha estado presente todo el tiempo.
No hay
compromiso con el gobierno, no hay amistad y no hay cercanía. Y eso lo ha pedido usted.
Así las cosas.
Las 8 de la mañana, muchísimas gracias por seguir con nosotros en Así las Cosas, en esta nueva hora que estamos iniciando ya la tercera hora. Qué rápido se nos está yendo este programa. Soy Ivette Parga Ávila, nombre de este gran equipo que me acompaña y por supuesto de los titulares del espacio, Gaby Bargetín y Javier Risco, que como ya se los hemos comentado, están en un descanso de Semana Santa, pero regresan con todos nosotros el próximo lunes. Un gran abrazo, saludos, seguramente se han levantado muy tempranito para escuchar Así las Cosas desde el rincón del mundo en donde se encuentren. Saludos para Gaby y para Javier. Y a ustedes también por seguir la transmisión de Así las Cosas, ya sea de vacaciones, de camino al trabajo, si es que están como nosotros al pie del cañón en sus labores o si se dirigen ya a algún punto recreativo, qué gusto que sigan nuestra señal a través de la aplicación que no conoce fronteras, también en wradio.com.mx o bien en el 96.9 de FM, 900 de AM y en cualquier señal en donde llegue en su radio, W Radio. Ah, miren, qué bonito salió, hasta con rima y todo. También nos pueden escribir a través de Facebook, Así las Cosas, para entrar en contacto, en Así las Cosas W, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, y a nuestros teléfonos 55-51-66-8900, 807-18-1414. A ver, los dije muy rápido otra vez. 55-51-66-8900, 807-18-1414, para que le llamen a Anita y tomen ahí sus mensajes. Está preparada para cualquier duda, pregunta que tengan, comentario, aquí los recibimos. Bueno, como les decíamos, ha sido una mañana de mucha información de los distintos ámbitos, tanto en temas de seguridad, ya reportábamos lo ocurrido el día de ayer en Acapulco, en Cancún, importantes destinos turísticos, como otros en el país que lamentablemente se han visto afectados por la violencia. También dábamos cuenta que hoy en la conferencia matutina se habla del plan de el despliegue que tendrán las fuerzas federales en estas vacaciones de Semana Santa para que las personas, los turistas, puedan estar en paz y en tranquilidad. También acerca de dos hechos que ocurrieron acerca de ataques al gremio periodístico. El periodista Fernando Rodríguez en Acuña, Coahuila, sufrió un atentado luego de que la madrugada de ayer una persona, un individuo, incendió su automóvil a las afueras de su casa. Y también lo que ocurrió en Poza Rica, Veracruz, en donde un grupo armado privó de la libertad a Ricardo Villanueva, de 27 años, reportero del diario Presente. Estamos pendientes de lo que ocurra con estos dos casos. En otros temas, la vista en Estados Unidos, en especial en Nueva York, donde hoy el presidente Donald Trump tendrá que escuchar los cargos criminales que se le imputan después de la investigación que se abrió por este soborno a una actriz porno, Stormy Daniels, en el 2016 por $130,000, que tiene que decir el presidente acerca, expresidente acerca de esto. Se escucharán todos los cargos, se sabe qué es acerca de este caso, pero exactamente los cargos pues se conocerán hoy ahí en Manhattan cuando acuda a media mañana. El día de hoy estará llegando, se cree que a mediodía aproximadamente, tiempo del centro de México, es cuando estará escuchando los cargos por parte del juez que lleva la causa. Como ya lo comentábamos anteriormente, no se dejará que entren cámaras, de como lo habían solicitado algunas cadenas de televisión, para grabar este momento cuando esté ahí en el banquillo Donald Trump. Sin embargo, habrá momento para que 5 fotógrafos ingresen antes de que inicie esta sesión, puedan capturar algunas imágenes para los medios de comunicación, y posteriormente la fotografía que se le tome a Donald Trump, la fotografía que corresponde por ley, y se le tomarán las huellas dactilares, como se dice, pues eso ya corresponderá a Donald Trump si lo quiere hacer público. Así es que muy pendientes de lo que ocurra allá en Nueva York. Más adelante les tendremos más datos de lo que va ocurriendo. ¿Qué hemos tenido? Inició esta nueva fase del INE al tomar protesta como nueva presidenta del organismo electoral Guadalupe Taddei y 3 consejeros más. Nos enlazamos con mi compañera Verónica Méndez, quien nos dio el recuento de lo ocurrido en la sesión de ayer, y también conversamos con Alejandra Latapí, ex consejera del IFE, quien analizó los retos y la importancia también de que varias mujeres estén tomando el mando de organismos muy importantes para nuestro país. Con Víctor Ramírez, nuestro corresponsal en W Radio, hablamos de los funerales, lo que se ha llevado a cabo allí en la ciudad de Guadalajara para dar el último adiós a Raúl Padilla López, el rector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la FIL. Nos adelantaba que realmente muy concurrida la agencia funeraria en donde se encontraba su cuerpo, con muchas coronas, con flores, con el paso de muchos familiares, amigos, estudiantes, en fin, y que hoy se le rendirá homenaje también en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Con el maestro Quintana y con Roberto Aguilar, este disparo de los precios del petróleo en más de un 6% por el temor de que resurja la inflación. Bueno, vaya el panorama que nos dio el maestro Quintana. También Roberto Aguilar acerca de esto y algunos tips para tomar en cuenta en las vacaciones. Los deportes con mi compañero Iván López Zavala. Y bueno, pues mucha, mucha información más que hemos tenido esta mañanita y que no para, porque también ya desde muy temprano les comentábamos lo que ocurrió el día de ayer, una decisión que no se esperaba, que se prolonga la fecha para conocer la sentencia del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Pero qué mejor que nos cuente todo lo que ocurrió y cuáles son las implicaciones de esta decisión. Elías Camagi, periodista del diario El País, que ustedes saben, dio puntual seguimiento al juicio de García Luna y ahora esta resolución. Te saludo, Elías, ¿cómo estás?
Hola, Ivette, buenos días, ¿cómo estás? Sí, vamos a tener que esperar 3 meses más para conocer la sentencia contra Genaro García Luna. Esa fue la decisión que tuvo ayer el juez Brian Cogan, a petición de la defensa. La defensa dice que tiene nuevos testimonios, nuevas evidencias, para pues pedir un juicio nuevo. Así nos lo confirmaron ayer los abogados del exfuncionario, del exsecretario de Seguridad. Dicen que van a buscar un juicio nuevo a partir de testimonios de exfuncionarios y agentes del orden, y que tienen que presentar esa moción antes de que se dé la sentencia, y que tienen mucho trabajo también para preparar tanto la apelación como esta moción para buscar un juicio nuevo, y por eso no se dan abasto, no tienen tiempo, y han pedido un poco de oxígeno al juez Brian Cogan, ha pedido comprar un poco de tiempo para ir preparando su estrategia legal.
Recuérdanos las fechas, Elías, para cuándo estaba programado, para cuándo se pospone, cómo será el proceso para llegar a conocer finalmente la sentencia de García Luna, o en su caso, si es que se acepta que haya un nuevo juicio.
Sí, la sentencia originalmente estaba programada para el próximo 27 de junio, se recorre hasta el 27 de septiembre, y si quieres, Ivette, podemos repasar el nuevo calendario que ha fijado la Corte de Brooklyn. El próximo 7 de julio la defensa tendrá una oportunidad de presentar sus argumentos a la Corte, y después la Fiscalía puede responder prácticamente un mes después, el 4 de agosto, y dos semanas más tarde, el 18 de agosto, los abogados de García Luna tendrán que presentar sus contraargumentos. En teoría tenemos solo estas tres audiencias, estas tres vistas, antes de que pues conozcamos la sentencia del 27 de septiembre. Hay que decir que la moción de un juicio nuevo tiene posibilidades remotas, ¿no? Hay que ver si el juez la acepta, ¿no? Eso es lo que cambiaría todo. Pero lo que tenemos que tener en mente ahora, principalmente, es que vamos a tener que esperar un poquito más antes de conocer el futuro del exsecretario de Seguridad, de Felipe Calderón.
Como tú bien dices, Elías, es remota la posibilidad, pero ¿qué tendría que ocurrir? ¿Esta decisión de posiblemente abrir un nuevo juicio a García Luna sería antes de este 27 de septiembre?
Sí, los abogados de García Luna presentarían esta moción y eso pues pondría la pelota, digamos, en la cancha del juez Brian Cogan, que recordemos es el mismo que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. Esta propuesta llegaría como al escritorio del juez y el juez tendría que decidir si acepta o no esta moción. Recordemos que en estos juicios que tienen jurado ciudadano, los jueces tienen una especie de rol o papel administrativo en los juicios, ¿no? Ellos como que administran el juicio y ya después de que el jurado dé el veredicto, ahora sí administran la sentencia. ¿De cuánto podría ser esta sentencia? Pues en el caso de García Luna, que fue hallado culpable de 5 delitos, 3 por narcotráfico, 1 por delincuencia organizada y otro más por mentir a las autoridades en su solicitud de naturalización, va de los 20 años de cárcel a la cadena perpetua. Entonces, pues francamente es una estrategia legal de los abogados para comprar un poco de tiempo para ir construyendo los recursos de apelación, ¿no? Esto nos hace pensar que la batalla legal entre García Luna y las autoridades estadounidenses se va a prolongar, ¿no? Va a haber apelaciones, va a haber diferentes recursos para ir demostrando o tratando de revertir el fallo que recibió el pasado 21 de febrero. Y vamos a ver qué pasa. La moneda está en el aire, Ivette.
Claro que sí, y estas pruebas o estos argumentos que presenten podrían disminuir la decisión, ¿no? Me imagino de la condena para García Luna. ¿O eso es la apuesta en los abogados o no
es así? Es la apuesta de los abogados, tratar de decir, bueno, en realidad mi cliente no es culpable, sino que pues hay nuevos elementos que podrían cambiar la decisión que tomó el jurado, ¿no? Y que fuera declarado no culpable o inocente, ¿no? Tan directamente, que es como nosotros lo entendemos mejor, ¿no? Que lo puedan exonerar de estos delitos que enfrentó. Recordemos, fue detenido en 2019 y desde entonces ha estado tras las rejas en Nueva York y seguirá tras las rejas. García Luna no cambia eso, se tendrá que esperar esta decisión en su celda en el Centro Metropolitano de Brooklyn.
Pues ahí está dando seguimiento muy puntual al caso García Luna. Como dices, se alarga esta telenovela del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Veremos qué sucede en los próximos días. Muchísimas gracias, Elías Camagi. Recuérdanos en dónde te leemos, tus cuentas, para que te sigan.
Muchas gracias, Ivette. Sí, estoy escribiendo en El País y mi Twitter es Elías Camagi. Camagi se escribe Camhaji. Muchas gracias por el espacio, Ivette. Estoy
no,
muy bien.
Al contrario, como siempre, amigo de este programa, lo pueden leer ahí en el diario El País y seguirlo con todos los temas de interés que nos traen. Estuvimos muy en pláticas, en conversaciones con él cuando acudía a estas sesiones en la Corte de Nueva York para traernos todo lo que ocurría acerca de cómo iba evolucionando este juicio. Y como les decía, pues hoy una fecha muy importante también con lo que tiene que ver con decisiones de las autoridades allá en Estados Unidos. Se publicó que en el caso de Donald Trump, el 62% de los estadounidenses está a favor de la imputación del expresidente Donald Trump acusado del pago irregular en 2016, como lo hemos dicho, a una actriz de películas para adultos, Stormy Daniels, con la que mantuvo un encuentro sexual según una encuesta del canal de televisión estadounidense. Esta encuesta muestra, sin embargo, una gran brecha entre el Partido Demócrata y el Republicano al que pertenece Trump. Como decíamos, en general, el 62% de los estadounidenses está a favor de esta imputación al expresidente Donald Trump, pero bueno, ya después, si checamos lo que dijeron los seguidores de los demócratas y los republicanos, ahí sí se divide, por supuesto, con un 79% de los republicanos se muestra en contra de la imputación, con un 54% que desaprueba la imputación con firmeza, mientras que un 94% de los demócratas está a favor, con un 71% que aprueba con firmeza también la decisión de la Fiscalía de Manhattan de acusar al magnate. Juan Merchan es el juez de la Corte de Distrito de Manhattan que está a cargo del caso y prohibió transmitir en vivo la comparecencia del expresidente Donald Trump, en donde le serán leídos los cargos. Se le tomarán las huellas dactilares, se le hará una foto de su ficha policial como cualquier otra persona que enfrenta cargos. Se había dicho que posiblemente sería esposado a su llegada a la Corte de Manhattan. Se ha descartado un poco esa posibilidad, pues por ser expresidente cuenta con elementos del servicio secreto, entonces pues no sería necesario esposarlo. Esto se hace en caso de que quisiera el detenido huir, escapar, pero no sería el caso. También se está presentando voluntariamente el expresidente Donald Trump. Un día histórico sin duda, no se había visto esto con ningún otro expresidente, así es que estaremos dando seguimiento a lo que ocurra allá en la ciudad de Nueva York.
Estás escuchando Así las cosas.
Queremos que se haga justicia por todas esas personas que murieron quemadas.
¡Justicia!
¡Ustedes por las personas también por los niños que murieron ahí quemados!
Nosotros vinimos para acá hoy a pedir justicia. Justicia por los hermanos caídos, porque a todos nos duele.
Recordando ahí con algunos audios la tragedia ocurrida la semana pasada, un tema que no hemos dejado aquí diariamente de mencionar, en qué van las investigaciones, lo que han dicho las autoridades, y recordar el drama que es la migración para miles y miles de personas que tienen que abandonar sus lugares de origen, no por gusto, sino por las condiciones que viven en su país, y para ello enfrentarse a duras travesías desde que salen de sus países de origen, países de tránsito, los países de destino, en fin, y después el trágico final que tuvieron estas 40 personas, que el día de ayer ya las autoridades nos decían que aumentaron a 40 el número de víctimas mortales por lo ocurrido cuando este grupo de migrantes quedó encerrado, no pudieron salir ante la inacción de las autoridades que, estando ahí, no abrieron el candado de esa celda y dejaron morir a personas que estaban bajo el resguardo del Estado mexicano. Pero no únicamente es el drama para estos adultos, por supuesto que fallecieron, para sus familias, para las víctimas mortales, para los heridos que aún son atendidos en distintos hospitales, sino también para menores de edad, para los hijos de estas familias que quedaron huérfanos o que requieren el apoyo después de la situación que ocurrió. Y por eso me da gusto conversar esta mañana con Hernán Monat, especialista en protección de la UNICEF, el apoyo que se debe dar a estos niños migrantes. Te saludo, Hernán, ¿cómo estás?
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa.
Al contrario, un gusto contar contigo, con tu punto de vista como especialista, por todo lo que tú has visto, lo que has trabajado desde UNICEF con este grupo tan vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes migrantes.
Sí, efectivamente. En primer lugar, me gustaría expresar las condolencias a todos los familiares de las víctimas. Más allá de los análisis, eso es lo primero que nos debe hacer reflexionar. Y en relación a estas pérdidas, como tú mencionabas, hay un grupo de personas muy afectadas, particularmente afectadas por esta situación y otras situaciones que quizás sin ser tan trágicas como esta, tienen afectaciones directas sobre el bienestar de los chicos y las chicas. Como tú mencionabas, muchas de las personas que han fallecido han sido varones adultos, eran padres, eran tíos, eran familiares, tenían responsabilidades de cuidado, responsabilidades de protección sobre otros niños y niñas. Y en el caso de una tragedia como esta, obviamente los quienes sobreviven a esa tragedia, quienes luego deben continuar, al igual que los hijos e hijas de las personas heridas, que también son afectadas directamente por esta situación, eso tiene consecuencias muy, muy costosas para la vida de esos chicos y esas chicas, y nos parece que es importante, desde UNICEF queremos señalar que pueda esto tomarse en cuenta para la determinación de medidas en el marco de las políticas migratorias que luego tienen un impacto directo sobre la salud de los chicos y las chicas, la salud mental y el bienestar psicosocial de los chicos y las chicas.
¿Qué hacer ante este tema, Hernán? ¿Qué le toca a las autoridades que están a cargo de estos grupos migratorios, sobre todo de los niños? ¿Cómo abordar este caso en específico, las recomendaciones desde UNICEF?
Sí, en este caso específico, y señalando que esto es una penosa y luctuosa excepción, para no generalizar tampoco, aunque sí lo que en muchos casos termina convirtiéndose en una práctica más habitual es la separación familiar en el contexto de la migración, ¿verdad? En este caso, básicamente, lo que se necesita es alguna asistencia directa, alguna asistencia emocional directa a los niños y las niñas para poder hacer un trabajo de contención, para poder ayudar a procesar lo que ha ocurrido, a que puedan superar la experiencia traumática de la pérdida de un familiar, que puedan reconstruir junto al resto de su familia un espacio de protección y una organización del grupo familiar como espacio de cuidado primario que les permita seguir y reconstruir un poco qué es lo que sigue, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el trabajo que pueden hacer psicólogos y psicólogas, que pueden acompañar. Hay distintas áreas de gobierno que han puesto a disposición esta ayuda psicológica. UNICEF está trabajando con sus socios en terreno en Ciudad Juárez para poder facilitar, aportar este tipo de trabajo. Pero también luego hay un trabajo para hacer con los niños y las niñas que no fueron directamente afectados a través de la pérdida de un familiar o de un familiar herido durante el incendio en la estancia migratoria, pero sabemos que los niños que tienen una hermosa y diversa capacidad de imaginación y que procesan de un modo distinto a los adultos los sucesos que los rodean en el mundo, vemos cómo hay muchos chicos y chicas que tienen miedo estando en albergues, en otro tipo de albergues, ¿verdad? No hablando de estancias migratorias, porque allí no puede haber menores de edad, pero en otros albergues lo que estamos viendo también es que hay muchos chicos y chicas que requieren de una atención psicosocial particular porque están sintiendo, están dejando, de la forma en que los chicos pueden hacerlo, están empezando a hablar sobre el miedo que tienen de que les ocurra una tragedia similar en sus espacios de alojamiento, ¿no? Y esto es algo que entonces también hay que tener en cuenta, el contexto que genera en la salud mental de los chicos y las chicas, y poder acompañar a sus familias para que puedan hablar de esto, que puedan procesar junto con los niños estas sensaciones, estos temores, y que puedan sentirse que están seguros en los lugares que están. Y para eso es clave que los chicos entonces puedan estar con sus familias, que sus familias reciban orientación para poder hablar de esto. Hay muchos chicos y muchas chicas que están actualmente en distintos albergues en Ciudad Juárez y en otras ciudades de frontera norte, y que requieren de este apoyo porque un evento de estas características tiene un efecto multiplicador muy grande, ¿no? Y eso hay que abordarlo junto con los adultos responsables del cuidado.
Sí, un tema muy delicado porque, bien lo dices, un impacto emocional que puede durar por vida y que detrás de ellos pues hay una serie de situaciones que les ha tocado vivir a su muy corta edad. Hemos hablado aquí después de la tragedia de Juárez con distintos especialistas, pero también tratando de conocer las historias, los rostros del por qué estas personas dejaron sus países, por qué tuvieron que hacer esta travesía, por qué llegaron hasta Ciudad Juárez. ¿Cuál es la realidad de un niño migrante, Hernán, y que a veces no nos detenemos en ello porque claro, lo vemos más como los adultos, ¿no? De las situaciones que pasan o cuando son detenidos o las situaciones que van enfrentando, y a veces nos olvidamos de este grupo también tan vulnerable y tan afectado.
Sí, como tú bien mencionas, las situaciones que dan origen a la migración son situaciones muy complejas para las familias y también, obviamente, para los niños y las niñas, ¿no? Digamos, las razones y las vulneraciones y privaciones por que atraviesan las familias en sus comunidades de origen son las que finalmente empujan o terminan de generar, de motivar a las familias a que inicien una travesía tan compleja como intentar cruzar parte de la región y todo el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, o en algunos casos también para poder integrarse en México, ¿verdad? Pero esas situaciones son el contexto del cual vienen estos chicos, situaciones de violencia, situaciones de exclusión, situaciones de pérdida de familiares en sus comunidades de origen, por distintas cuestiones que también van generando un contexto y una aproximación de esos niños y esas niñas a la violencia muy difícil de procesar a tan corta edad. Y luego además se suma todo el desafío de la ruta migratoria, ¿verdad? Es decir, luego tienen que enfrentar situaciones de muchísimo riesgo físico, personal para la familia, situaciones de mucho estrés y angustia de los padres, que obviamente percibido por los chicos, y también en muchos casos situaciones violentas que tienen que con las que entran en contacto durante ese recorrido. Y en algunos casos, por suerte, la sociedad mexicana es una sociedad muy abierta a recibir a los migrantes en términos generales, pero también hay episodios donde vemos que los migrantes son tratados con algún desprecio, con cierta xenofobia, y que en muchos casos también son manipulados o son extorsionados por otras personas que intentan sacar algún provecho de la desesperación de estas familias. Ese es todo el contexto con el que llegan estos niños y estas niñas a luego la situación en la frontera, toda la incertidumbre sobre las dificultades para poder lograr el paso a los Estados Unidos cuando esa es la situación deseada por la familia, o las propias dificultades para la integración en México con la falta de recursos, con la falta de alimentos, la falta de vestimenta, que es una característica que atraviesa a la mayoría de las familias en situación de migración. Muchos de estos chicos y estas chicas han tenido que salir rápidamente de sus hogares en situaciones de mucha violencia, situaciones que ponían en riesgo la integridad de alguno de sus familiares o de ellos mismos. Y entonces eso es todo el bagaje emocional al que han sido forzados de algún modo a toda la violencia que han absorbido en toda esa trayectoria, que no se genera cuando están efectivamente, cuando en muchos casos terminamos de verlo en una situación en un punto fronterizo, ¿verdad? Sino que es una situación que viene de mucho tiempo atrás, dependiendo de la historia de cada uno y cada una, ¿cierto? Pero que en términos generales tiene una característica común, que es en toda esa trayectoria haber sufrido todo este tipo de riesgos, haber vivido todo este tipo de violencias, y que de algún modo es necesario poder acompañar el procesamiento de todas las experiencias traumáticas que han vivido, ¿verdad? Lo que se necesita es poder lograr que los chicos desarrollen la resiliencia. Los chicos son muy buenos si tienen el acompañamiento, el apoyo indicado para lograr esa capacidad de resiliencia, procesar las experiencias traumáticas que han vivido y poder superar toda esa historia, toda esa trayectoria de vida para poder seguir desarrollándose sanamente. Pero eso requiere un acompañamiento. Sí, y ahí es central el apoyo de las familias y también darle recursos a las familias para que puedan hacerlo.
Qué dura radiografía, Hernán, justamente de todos estos niños migrantes. pero importante ponerlo también en el contexto, ponerlo sobre la mesa para estar conscientes de lo que ocurre y también pedir a las autoridades atención a estos grupos. Hernán Monad, especialista en protección de la UNICEF, muchísimas gracias por los minutos esta mañana, reconociendo por supuesto siempre a la labor de la UNICEF. Y por acá también nos preguntan cómo se puede ayudar como sociedad civil de alguna forma, cómo se puede ayudar a los esfuerzos de UNICEF.
Bueno, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que apoyan todo este trabajo y apoyan básicamente a los migrantes a través de la creación de espacios de apoyo a las familias que están en situación migratoria, ¿verdad? Hay muchos albergues que son conducidos por organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo, y hay también otro tipo de espacios que lo que hacen es intentar juntar, consolidar el apoyo de vecinos y vecinas de determinadas comunidades para favorecer para que los migrantes puedan permanecer, el grupo familiar pueda permanecer junto, no deba ser separado, y para que sientan que reciben algún apoyo, ya sea en cuestiones materiales o en temas de integración, de recibirlos en la comunidad, de que sientan de que la comunidad los acoge como familias en necesidad. Y ahí hay distintas formas también para que las familias puedan organizarse. Y después, organizaciones como UNICEF lo pueden ver en distintas campañas. UNICEF también tiene un fin de recaudación para poder sostener toda la línea de operación, como decía, en el apoyo a albergues para niñas y niñas en contextos de movilidad, para el trabajo en salud mental y apoyo psicosocial, para el trabajo de agua, salud, higiene, que se hace con muchos albergues para que puedan mejorar sus condiciones. Y entonces ahí también les invitamos a que puedan realizar sus donativos, si quieren, en los distintos canales que UNICEF tiene para ese fin.
Hernán Monad, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tengas muy buen día y felicidades por su labor. Vamos a una pausa, pero antes, lo que tienes que saber, aquí está Octavio García.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Ivette. Muy buenos días. Y esto es lo que tienes que saber. Acompañadas por líderes partidistas y desde sus respectivos terruños, las candidatas al gobierno del Estado de México arrancaron campaña en los primeros minutos de este lunes. Así inició la banderada de la coalición Va por el Estado de México, integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral Vela.
Voy a ser la gobernadora de la reconciliación, porque la reconciliación es mucho más poderosa que la polarización. Quiero familias unidas, fuertes, en paz, reconciliadas, que en la mesa de cada familia mexiquense haya armonía y no división. Quiero que los mexiquenses nos veamos con respeto, con comprensión y no como enemigos. Es tiempo de ir al encuentro de los ciudadanos. Desde el amanecer iremos juntos a los más de 6,574 seccionales a cumplir nuestra misión.
Por su parte, Delfina Gómez Álvarez, por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, con la candidatura común Juntos Hacemos Historia, inició así su campaña.
Claro que sí, vamos a ganar y estoy segura que sí vamos a ganar, que se va a ganar este triunfo. Esta batalla, claro que la vamos a ganar, pero sin duda alguna también les comento que no podemos ser ingenuos ni nos podemos confiar, porque sabemos a quién nos estamos enfrentando, a un grupo de compañeros, si se dicen compañeros, que lo que único que han hecho es ver por su situación personal y por su beneficio propio, y que yo sé que no va a ser tan fácil el que quieran dejar todos estos casi 100 años de beneficios a costa de las necesidades que no cubren de los ciudadanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revertir los acuerdos que suspenden la aplicación de su llamado Plan B en materia electoral. De acuerdo con la dependencia, la Corte no debió admitir la demanda presentada por el INE, pues la Constitución prohíbe al alto tribunal tratar controversias contra leyes electorales. El Ejecutivo Federal, por conducto de su consejería jurídica, solicitó el día de hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revertir los acuerdos que, por una parte, admiten a trámite la demanda y, por otra, ordenan suspender los efectos de las leyes reglamentarias en materia electoral aprobadas por el Congreso de la Unión, detalló la consejería este lunes. Hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así las Cosas. Vamos a una pausa y regresamos contigo, Ivette Parga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas,
nos enlazaremos con el periodista Ariel Moutsatsos, quien está en Nueva York y dará los pormenores de la llegada de Trump, que está previsto que se entregue a las autoridades.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora las líneas 3, 8, 9, A y B operan con afluencia moderada y un intervalo entre cada tren de aproximadamente 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. Sigue informado del estado de la red en la cuenta oficial de Twitter, arroba Metro CDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Filete de mojarra congelado, $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 5, aplica restricciones.
Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL 800-433-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
¡Estamos al 2x1! Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W. Más recomendaciones sobre otro tipo de museos en la Ciudad de México. El MUJAM, o Museo del Juguete Antiguo México, es un edificio completo con un viaje a la nostalgia a través de 45,000 piezas, de las cuales algunas están a la venta. Se encuentra en la Doctores y organiza diferentes eventos y exposiciones temporales de algunas colecciones particulares. El Mucho, o Museo del Chocolate, permite conocer los procesos de producción de este alimento y la importancia histórica que tiene en nuestro país. El Museo del Calzado, el Borsequí, tiene más de 2,000 ejemplares de esta zapatería abierta desde 1865. Hay de diferentes países y te puedes encontrar desde guaraches hasta calzado para astronautas y 15,000 miniaturas de zapatitos. Está ubicado en el Centro Histórico. Semana de pausa. En W Radio.
Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con sabores. ¡Ups! Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí. Todos.
Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Soriana, el segundo al 50% en Johnny Walker, Absolut, Bacardi, Maestro Dobel y vinos de mesa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 5, aplica restricciones, evite el exceso.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Radio, una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas, el Universal.
Frena maraña burocrática, repatriación de migrantes fallecidos.
Reforma.
Esfuman en dos meses botín de Segalmex.
Milenio.
Tadei ofrece abaratar costos sin perder calidad democrática.
Excelsior.
La Corte advirtió sobre fallas en centros del Instituto Nacional de Migración.
La Jornada.
Impugna presidencia suspensión de Lainez al Plan B.
El Financiero.
Repuntan precios del crudo más de 6% por OPEP más.
El Economista.
Llegada de remesas al país acumuló en febrero dos meses con ritmo a la baja.
Estás escuchando Así las cosas.
Regresamos, estamos en Así las cosas, 8:41. Qué bueno que continúan con nosotros y que nos están escribiendo y siguiendo a través de nuestras diferentes redes sociales. Les dábamos cuenta de lo que está ocurriendo en la conferencia matutina, en donde se ha hablado de seguridad, pero que también desde que había iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañanera, dijo, advirtió y lo está cumpliendo, que le iban a responder al senador republicano Lindsey Graham acerca del video que presentaba ayer en sus redes sociales, respondiendo a su vez cuestionamientos que le había hecho desde la mañana el presidente López Obrador. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el fentanilo, los dimes y diretes que ha habido entre ambos gobiernos y el canciller también hablando. Para México, el tema del fentanilo es una prioridad, es uno de los propósitos de la administración, tanto de Joe Biden como del presidente López Obrador. Dice el senador Graham que México no acepta y no participa y está en modo de negación acerca de este tema. Y dice el canciller Marcelo Ebrard, le voy a mandar copia de lo que se ha hecho. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo como México y está documentado. Más de un año hemos estado en Washington, pero no lo ha podido leer. Se lo haré llegar. Ahí contundente todas las respuestas y los señalamientos que se le están haciendo al senador Lindsey Graham acerca de las declaraciones que hizo ayer. Ustedes pueden entrar a la cuenta de Twitter de este senador republicano que, como recordemos, también la semana pasada ya formalmente presentó esta iniciativa ante el Congreso para que se designe a los cárteles mexicanos, en específico a 9 cárteles mexicanos, como grupos terroristas y entonces se permita también a las autoridades de Estados Unidos combatirlas como si fueran organizaciones criminales. Pero otro tema que nos tiene pues ahí en vilo, en incertidumbre, parando la atención de los medios internacionales y por supuesto de los medios en Estados Unidos. Ya lo hemos mencionado desde muy tempranito, el día histórico, lo que hoy ocurrirá allá en Nueva York con la presentación de cargos al expresidente Donald Trump. Y qué mejor que nos lo cuente desde el lugar de los hechos en el corresponsal Ariel Moutsazos. ¿Cómo estás, Ariel? Otro día histórico en la cobertura informativa para ti.
Ivette, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde Manhattan, desde fuera de la corte. El día de hoy es efectivamente un día histórico porque es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos no solamente está acusado, como ya ocurrió el jueves, sino que es arrestado. Se viene literalmente a entregar, va a ser arrestado, así sea por unos minutos, y después probablemente espera que lo dejen ir. Lo que va a pasar el día de hoy es que Donald Trump alrededor, voy a dar tiempos de México, Donald Trump alrededor de las 10 de la mañana, tiempo de México, va a estar ya por aquí en la corte. Primero vendrá a la oficina de la fiscalía. En la oficina de la fiscalía van a ficharlo. No se espera, puede ocurrir, pero no se espera que le vayan a tomar una fotografía, porque Trump es muy conocido y la lógica de la ley es que las personas en general pues no son tan públicamente conocidas, entonces se toman una fotografía para tener un récord de identificación ahí, no es el caso de Trump. También es posible que no le vayan a poner esposa, no solo para que no lo veamos con esposa, sino sobre todo porque la lógica de eso es que una persona no se escape, pero siendo que el servicio secreto está protegiendo a Trump, bueno, pues de alguna forma el servicio secreto también está impidiendo que se escape en una posibilidad teórica. Entonces, ahí probablemente tampoco le pongan esposas, vamos a ver si esto termina siendo así o no. Lo presentarán ante el juez le puede imponer una fianza o no, y lo más probable es que como el delito es no violento, lo deje ir. Una vez que termine eso, el plan, lo que tenemos los medios de manera informal por gente cercana al equipo de Trump, el plan es que a partir de que sale de la corte, el expresidente se vaya directo al aeropuerto de La Guardia, que está aquí a unos minutos de Manhattan, y de ahí tome su avión privado a Florida, a Mar-a-Lago. En Mar-a-Lago, hoy en la tarde, tarde-noche, va a dar un mensaje a sus simpatizantes ahí. Y ahí sí hay simpatizantes concentrados, en mayor número que aquí en Nueva York, porque aquí en los días anteriores pues hemos visto a veces menos de 10 simpatizantes frente a la cosa.
A pesar del llamado ayer, que hizo Donald Trump, ¿no?
A pesar del llamado que hizo Donald Trump. Ayer, afuera de la Torre Trump, vimos en el momento más álgido, quizás, bien, alrededor de 100 simpatizantes. Nada que ver con las multitudes que estábamos acostumbrados a ver cuando era presidente y cuando estaba en campaña en el 2016. Pero Florida sí, allí cerca de su residencia, hay más simpatizantes. Tengo entendido que no son multitudes como las que habíamos visto, pero sí hay sensiblemente más simpatizantes. Entonces ahí va Trump a donde su base lo cobija, a donde su base lo abriga, donde se siente cómodo, se siente apoyado. Ahí es donde va Trump y no aquí en Manhattan. Entonces, pues eso es a grosso modo lo que ocurrió el día de hoy. También sabemos que a Trump le gusta salirse del guión. Entonces, ¿quién sabe qué pueda pasar? Porque estando aquí, Trump se le puede ocurrir entrar por otra puerta, salir por otra puerta, dar declaraciones a la prensa, poner en aprietos al servicio secreto, veto a saber, pero el es que lo que podemos anticipar es lo que ya les he comentado.
Claro que sí, Ariel, y solo recuérdanos el caso por el que hoy llega a la corte Donald Trump y si realmente como tendrá posibilidades de prosperar o como han dicho sus abogados, esto se desechará por improcedente.
Mira, en cuestión de las posibilidades, los abogados quieren que se deseche por improcedente, pero pues se ve muy difícil que después de tanto tiempo de investigación y de que un gran jurado, porque aquí hay que decirlo, ahora te digo cuáles son los cargos, o en general, porque todavía no conocemos los cargos los vamos a conocer hoy, justo cuando lo presenten ante el juez, pero aquí en Estados Unidos, el delito es, digamos, es no violento, pero el equivalente al Ministerio Público, que es el fiscal, la fiscalía, no es el que toma la decisión de si consignar, lo estoy poniendo en lenguaje legal mexicano, uh-huh, y consignar, que a eso equivale la acusación, a una persona o no. Aquí la averiguación previa, que es la investigación, sí la realiza el fiscal, o sea, el Ministerio Público. Pero no toma él la decisión de acusar, esa la toma un gran jurado. Tiene que llevar las pruebas ante un gran jurado y el gran jurado dice, sí, tienes elementos para acusarlo, y entonces lo acusa. Y eso es lo que ocurrió el jueves. A Trump lo acusan de al menos, porque esa es otra cosa, hay filtraciones, pero no sabemos el número exacto en realidad, de al menos 30 cargos. Wow. Imagínate, 30 cargos, sí, en muchos. Su contra. Alguno de ellos debe ser grave, o por lo menos importante, porque pues, si no se hubiera sostenido una acusación por primera vez en la historia contra un expresidente. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Lo sabremos hasta hoy, después de que lo presenten ante el juez, pero están, al menos la mayoría de ellos, relacionados con fraudes de negocio, con haber modificado probablemente algunos estados financieros de la organización Trump, o con haber utilizado dinero de la organización Trump para pagar a una actriz de cine para adultos, conocida como Stormy Daniels, que habría tenido una relación con Donald Trump, una relación extramarital para Trump, una relación íntima por la cual Trump, a través de su entonces abogado y operador político, Michael Cohen, que hoy es ni más ni menos que el testigo estrella de la fiscalía, pues le entregó a Stormy Daniels $130,000 a cambio de que guardara silencio, de que cerrara la boca respecto a esta relación extramarital, porque pues Trump estaba en esos momentos ya terminando su campaña, ya iba a ser presidente, y no quería que eso se supiera. Entonces, el caso ronda eso, porque no es un delito que le haya dado dinero a una persona, por las razones que sean, mientras sean razones legales, no hay problema. El problema es de dónde vino el dinero y cómo lo comprobó, y si le pasó alguna cuestión de campaña, en fin, ahí está, el diablo está en los detalles, y esos detalles los vamos a conocer hoy, después de que Trump se ha presentado ante el juez.
Así es, y finalmente, Ariel, ¿cómo impacta esto en las nuevas aspiraciones de Donald Trump para alcanzar la candidatura republicana a las elecciones presidenciales del 24?
Muy favorablemente. Las encuestas indican que ha subido la compasión y la simpatía de la gente hacia él, porque lo ven como, la mayoría de los estadounidenses sí lo ven como un caso político, como un caso motivado por cuestiones políticas, aunque todavía la mayoría de los estadounidenses no quiere ver a Donald Trump de regreso a la presidencia. Y también un número importante de republicanos creen que debe renunciar a la candidatura para resolver sus problemas legales. Pero lo que sí es un hecho es que Donald Trump ha recopilado y recabado al menos $5 millones desde el jueves para su campaña, y que este show mediático está haciendo publicidad gratuita para el expresidente y le está cayendo pues de verdad del cielo, porque no solo está reanimando su campaña y le está dando dinero, sino que también en buena medida lo está victimizando, y eso él lo sabe utilizar muy bien.
Ay, en fin, el mediático Donald Trump siempre, y estaremos muy pendientes de lo que hoy ocurra. Muchísimas gracias, Ariel, por tomar estos minutos la llamada de Así las Cosas, y estamos muy pendientes, como siempre, de tus crónicas allá en N+, y también a través de tu cuenta de Twitter.
Querido, como siempre, muchas gracias a ti y al auditorio, y estamos aquí pues pendientes de lo que ocurra en este día histórico, y por supuesto contándoles.
La cobertura.
Gracias,
una más del gran Ariel Moutsazos allá desde Nueva York. Nosotros vamos a una pausa, pero volvemos. Estamos en Así las Cosas, no le cambien. Vamos por nuestra última hora en este martes. Ya regresamos.
I waited here for
regresar en Así las Cosas.
Tendremos la mejor sección deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Así el tráfico. Así las cosas.
La calzada de la Viga, le informamos que debido a la venta de mariscos en esa zona del mercado de la Viga, hay una reducción de carriles, hasta de tres carriles en este en un punto, lo que se convierte en un embudo entre Buturini y la avenida del Taller. Aquí una alternativa de preferencia puede ser utilizar la avenida Andrés Molina Enríquez o incluso la calzada San Antonio Abad. Más a través de lo que era zona oriente, hay un percance en lo que es la avenida Galatao y el eje 5 sur, no hay lesionados. Esto afecta a la circulación parcialmente en dirección hacia la zona de Rojo Gómez. Al circular por lo que es la zona de avenida El Taller, entre la calzada de Tlalpan y Congreso de Unión, la circulación es aceptable, pero pasando ese punto se detiene debido a un vehículo que transporta basura que se descompuso antes de llegar hacia la zona de General García en la colonia Balbuena. El reporte sigue pendiente.
Lo mejor de México está en Soriana.
Limón con semilla, 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. Solo 4 y 5 de abril. Aplica restricciones.
En Ópticas Devlin, México te queda bien. Ven y conoce Xicú, la marca mexicana con más de 100 diseños exclusivos. Elige un paquete Xicú desde $1,799, incluyendo armazón, graduación y antirreflejante. Visítanos en Ópticas Devlin y en nuestra tienda en línea www.devlin.com.mx.
Escucha gratis solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida. El nuevo podcast de Javier Risco y Gaby Bargentin. En este podcast, el tema lo eliges tú. Cada semana, a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
En la medida que un ciudadano lee, tenemos un ciudadano primero enterado, informado, y tenemos un ciudadano proactivo. O activo, cuando menos.
Radiópolis lamenta profundamente el fallecimiento de Raúl Padilla López, figura indispensable en la difusión de la cultura y la literatura nacional e internacional.
El que se entera, el que conoce, de alguna manera participa.
Descanse en paz. El presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Radiópolis. En frecuencia con el cambio.
Si tienes ojos cafés, negros, verdes o azules, pero al terminar tu día sientes que los tienes grises de tanta contaminación y polvo, es momento de Yemo Uso Diario. Cada gota lubrica, limpia y humecta, dándole a tus ojos la limpieza diaria que merecen. El auténtico limpia ojos por generaciones está de regreso. El Yemo Uso Diario. Consulte a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 2233-00201-B0883.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiópolis. La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W. Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W.
Son vacaciones y nos quedamos en casita, no pasa nada. Es la mejor oportunidad para echar a volar la imaginación. Y aquí te cuento cómo.
Hola, yo soy Gina Jaramillo, directora de Chilango.
Y actualmente también coordino las actividades de la colectiva Niñeces Presentes. El día de hoy te quiero platicar de un libro que de verdad es extraordinario. Porque recuerda que estando en casa puedes echar a volar tu imaginación. Consigue un papel, un lápiz y este libro titulado Come, Crea y Dibuja. el libro de actividades gourmet de Luis Lockhart de la editorial Coco Books. ¿Qué pasa cuando comemos? ¿Qué se activa en nuestra lengua? ¿Qué son las papilas gustativas? ¿Por qué algunos alimentos son amargos, ácidos, salados o dulces? Hay algunas páginas en blanco donde las puedes manchar con diferentes alimentos y a partir de esas manchas explorar nuevas formas e historias. Platícame, ¿cuál es tu taquito favorito? ¿Te gustaría replicarlo en casa? El arte de las galletas. Eso sí que es toda una ciencia. Yo soy Gina Jaramillo. Para más información, @GinJaramillo.